got three ships and 60 men. A course for ports unread.
En el marco ciclo Nosotras, en la del Mira, está esta obra Ainara de Guernica. Y bueno, se nos presenta de esta manera: en Ainara de Guernica la vida se desarrolla a partir de ese día que cambió para siempre el destino de cientos de inocentes. A las 4:20 de la tarde del 26 de abril de 1937, la casa de Ainara saltó por los aires. Era lunes, día de mercado en Guernica. Esta es la historia de una mujer que nos cuenta su experiencia de ese día cuando tenía 12 años. También nos habla del exilio, su militancia antifranquista y la llegada a un lugar donde esperaba por fin encontrar un poco de paz, el Uruguay de los años 70. Para conocer más de esta historia y de cómo se recrea, justamente estamos con Anael Basterrica. ¿Cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación.
Bueno, una obra que te conecta con tu historia personal de alguna manera, pues son tus orígenes.
Sí, sí, yo tengo ancestros vascos que no había revisitado demasiado, y en un viaje al País Vasco me encontré con la historia del bombardeo de Guernica contada por sobrevivientes, testimonios de sobrevivientes en el museo. Me impactó muchísimo y a partir de allí, como estábamos viendo con Sandra qué hacer juntas, queríamos trabajar juntas, cuando le conté esta historia me dijo: tenemos que hacer esta historia. Y realmente no se equivocó, porque esta obra habla de la memoria y bueno, y del genocidio, de los genocidios, tema de mucha actualidad.
Totalmente.
Y bueno, estuvimos 3 meses con funciones en el Galpón, en Sala Cero, el año pasado. Tuvimos varias nominaciones a los premios Florencio. Bueno, como actriz unipersonal, la obra de Sandra está escrita por ella y dirigida por ella. El diseño de luces y la escenografía de Dante Alfonso. Álvaro Domínguez es el diseñador de luces. Y quedamos muy contentos con esas nominaciones. Creemos que es un trabajo muy digno y muy necesario. Y sobre todo, honrar la memoria, que es lo que hace que sigamos con este espectáculo y que la gente lo recibe de una manera muy conmovedora.
¿Estuviste trabajando en el texto también?
Estuve en la investigación con Sandra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, colaboré con ella enviándole materiales, pero ella es la artífice del trabajo, ¿no?
Vamos a ir escuchando la música, que bueno, que es parte de esta obra. Es música regional.
Este caso, lo primero, es música tradicional vasca. Yo colaboré en eso con Sandra, en la selección también de algunos temas, porque canto en vasco. Entonces eso me obligó a buscar, a hacer research de algo que fuera adecuado. Y además poder cantarlo en vasco. Yo intenté aprender vasco hace un tiempo, pero abandoné la empresa porque
es difícil,
es un idioma,
¿no? Tremendo.
Complejo, sí.
Uno va a País Vasco y ve esos carteles y decís...
¿Qué será?
¿Qué dirá acá?
Exactamente. Pero bueno, fue una experiencia maravillosa transitar por esos sitios, porque bueno, la lengua es algo muy importante y es algo de identidad muy fuerte.
Sí, aunque uno no lo entienda, hay algo que resuena allí, ¿no?
Absolutamente. Sí, ancestralmente, ¿no?
¿Y cómo
creo que fue eso lo que me pasó cuando estuve allí y bueno, hice como un clic, ¿no? Entre mi historia y la historia de Guernica.
¿Cómo construís el personaje de esta chica, que Ainara?
Sí.
Que tiene un nombre parecido al tuyo.
Parecido, bueno, por las vocales.
Pero es...
En realidad significa golondrina en vasco. El personaje en realidad pasa por distintos momentos de su vida. O sea, es niña, es adolescente, es adulta, es su padre, es su madre... es sus hermanos, y va contando la historia a través de los objetos que pertenecieron a esas personas y que se perdieron en el bombardeo, ¿verdad? Esta historia de los objetos es interesante, ¿no? Porque nosotros, yo por lo menos es un tema que transito, ¿no? Cuando encuentro un objeto muy querido y digo, ¿qué pasará con este objeto cuando yo no esté, por ejemplo? ¿Dónde irá a parar? Y lo mismo pasó con el bombardeo, ¿no? O sea, explotó una casa, todo eso voló hacia lugares insospechados, y ella vuelve a la casa, vuelve al lugar, reencuentra esos objetos y a partir de esos objetos cuenta la historia de lo que sucedió ese día.
¿Eso surge a partir de un testimonio que escuchaste?
Muchos testimonios.
De muchos.
Sí.
Y armaron una ficción.
Ese fue parte del trabajo. Testimonios de gente que eran niños, adolescentes, el día del bombardeo, que fue el 26 de abril de 1937, en la Guerra Civil. Fue en realidad un ensayo de la Segunda Guerra Mundial, un ensayo de cómo devastar la población civil. El primer ensayo nazi, con apoyo franquista, por supuesto.
Uh-huh. Bueno, es este pasaje por las distintas edades, ¿cómo lo trabajaste?
Bueno, por supuesto que no es componer un viejo, o sea, mi abuelo, uh-huh, por ejemplo, o componer a mi hermano, porque sería algo muy burdo, quizá, pero es desde las sensaciones corporales, ¿verdad? Uh-huh. Donde encuentro los resortes para decir, este era mi abuelo o este era mi hermano.
¿Y cómo es eso?
Es difícil, pero creo que...
¿Pero cómo conectas con tu abuelo para interpretarlo?
Bueno, hay una cantidad de elementos históricos, ¿verdad? Yo no estoy representando a mi abuelo,
no, claro,
sino al abuelo de Ainara, sí, ¿verdad? Que era un republicano, ¿verdad? Y que iba todos los días a hablar con el árbol, el roble de Guernica, que sigue estando en pie, a pesar de los cientos de años.
Hay un tema con los árboles, ¿no?
Sí, los retoños...
Porque escuché en Hiroshima también,
bueno,
en otros lados.
Los retoños del árbol de Guernica están por el mundo entero. En Uruguay, yo creía que había uno solo, y hay más. Me enteré en la delegatura del País Vasco, que estuve en la Argentina, y me contaron que había más de uno en Uruguay. En Buenos Aires también lo hay, como testimonio de la memoria, ¿no? Y de lo que significa la existencia de un pueblo que quiso ser devastado muchas veces y bueno, y sigue en pie, con su historia,
sí,
con su cultura.
Esta obra la presentaste en el Teatro Galpón el año pasado.
Sí.
¿Y cómo fue esa experiencia?
Fue una experiencia que yo como actriz nunca había tenido.
Porque, y tenés muchos años como actriz.
Sí, sí, integro el elenco de Galpón.
¿Desde el 87?
Sí, soy de la primera generación de la escuela de Galpón cuando volvió del exilio. Mm. Y realmente nunca había tenido una experiencia así. Bueno, primero porque nunca había hecho un unipersonal, este primer punto. Y segundo, por el material en sí. La gente se me acercaba y me pedía, me preguntaba si me podía dar un abrazo. Y me contaban cómo había resonado en ellos lo que acababan de ver. Y era fuertísimo. Iba desde gente que efectivamente estaba vinculada con el País Vasco, como un señor que me dijo, mis dos abuelas murieron en el bombardeo, hasta gente que me hablaba de su exilio en la dictadura uruguaya. De esa franja enorme y amplísima, o por ejemplo, gente que estuvo presa y decía qué significado tenía un objeto cuando les llegaba un objeto, cuando enviaban un objeto a sus hijos. O sea, resonadores enormes, ¿no? Múltiples. Y bueno, eso para mí fue una vivencia muy, muy interesante. Yo le preguntaba a la gente, ¿usted está angustiado? ¿Qué le pasa? Me decía, no, yo estoy conmovido y le doy las gracias por eso, me decían. Fue una cosa muy, muy extraña, ¿no? Yo creo que en estos tiempos que vivimos, esto de conmoverse no es de todos los días, ¿no? Estamos invadidos por cantidad de cosas que no sirven para nada. Y bueno, cuando tenemos un momento donde podemos conectarnos con nosotros mismos a través de un espectáculo, porque es eso, el ida y vuelta, ¿no? Creo que es maravilloso.
Cuando ahora estás preparando esta nueva versión, o bueno, es la misma versión, pero siempre es diferente, después de que pasó el tiempo, incluso en otra sala.
Sin duda.
Ahora van a estar en el Teatro Solís, en la sala del Mira.
En el ciclo Nosotras.
El ciclo Nosotras. ¿Y hay algo que encarás diferente, que te plantás desde algún otro lugar? O sea, ¿cómo es ese volver al papel después de que pasa un tiempo?
Bueno, se resignifica el texto muchas veces, ¿no? Pasaron unos meses, cinco meses más o menos desde que bajamos, y bueno, pasa de todo en el mundo, y el tema de la guerra a mí me moviliza muchísimo. Y el otro día ensayando estaba diciendo un texto que yo decía de determinada manera, y de repente me encontré yo emocionada por lo que estaba diciendo, digo, pa, lo que estoy diciendo. ¿Verdad?
Sí, las palabras como que cobran otro sentido,
se resignifican, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro, es una sala que desconozco, todavía no tuve ensayo en la sala, voy a tenerla la semana que viene y ahí te cuento. Ahí hay que adaptarse, ¿no? A otro espacio, y eso también genera cambios, ¿no?
Claro.
Eso es la flexibilidad del actor y bueno, y esta maravilla del teatro.
¿Van a estar los días?
Vamos a estar en Semana de Turismo, así que la gente que se quede en Montevideo, los invito. Viernes 29, sábado 30 y domingo 31.
Entonces,
a las 20 horas.
A las 20 horas, bien.
Sí.
En todo este tiempo, bueno, que venís trabajando, decías, bueno, que esto era como que era algo diferente para ti. ¿Pero qué es lo que buscás? Así, ¿qué es lo que sentís que es el desafío hoy en día?
A nivel director, justamente lo que estaba hablando, ¿no? Yo creo que estamos pasando por una etapa del mundo muy, muy dura, muy individualista, muy desafectivizada.
Pero en relación más a ti, ¿no?
A mí como actriz.
Sí.
Creo eso. Yo creo que un actor cuando se sube en el escenario lo hace por una razón. No es, ay, quiero hacer uno personal, me subo al escenario. Es, ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Ese ha sido siempre mi norte y de la institución a la que pertenezco.
O sea, que tengo un sentido de movilizar.
De hacer pensar, ¿verdad? De confrontar ideas, sentimientos. Y yo creo que ese objetivo está logrado porque a la gente le pasa algo. El que sale del espectáculo sale evidentemente distinto a como entró. Y esa es una de las funciones del teatro.
Claro. ¿Te ha pasado de rechazar un papel?
No. A ver, a veces hay razones prácticas, ¿no? He tenido que hacerlo por razones personales, familiares, en alguna oportunidad.
Pero no porque no te convenza.
Ah, no.
Un papel.
No, nunca me pasó eso.
Porque tiene que haber como una especie de enamoramiento, ¿no? Con la obra,
sin duda.
Con lo que vas a
Pero
hacer.
Pero aún cuando te toca un personaje deleznable, como por ejemplo ahora yo estuve haciendo la ópera de 2 centavos en el Galpón. Primero fue una coproducción con la Comedia Nacional y después quedó el espectáculo para el Galpón. Y el personaje que hacía una compañera de la comedia lo hice yo. Y era un personaje terrible. O sea, es alguien que tiene un negocio con mendigos para enseñarles cómo despertar la compasión del transeúnte de una manera espantosa. Y bueno, y también le encontrás la humanidad a esos personajes, ¿no? Siempre hay algo que encontrás para defender a ese ser, ¿verdad? Y esa es una de las maneras, bueno, de adentrarse en el personaje, ¿no?
Bien. ¿Algún referente así que tengas en particular que te siga manteniendo como esa chispita, ¿no? Porque a veces hay... Digo, porque después de muchos años como que capaz que uno está un poco de vuelta con mucha cosa, pero tal vez
sí,
no.
Sí, quizá mis compañeros más cercanos con los que convivo todos los días, compañeros del Galpón, nombraría a Miriam Gleiger, una actriz de 80 y pico de años que sigue subiéndose al escenario con la misma energía que el primer día. Para mí eso es una enseñanza de vida enorme, de vida y de teatro. Hemos trabajado mucho juntas. También he aprendido mucho de ella. Y yo creo que, bueno, apelo a esos ejemplos para seguir adelante, ¿no? Porque me parece que son maravillosos.
Bien, buenísimo. Repetimos entonces los días que van a estar en la sala del Mira.
Sí, viernes 29, sábado 30, domingo 31 de marzo, final de semana de turismo, a las 20 horas.
Buenísimo, muchas gracias.
Queda hecha la invitación. Gracias a ustedes.